Durante el fin de semana que acaba de concluir, activistas del movimiento político 20 Venezuela se presentaron ante la sede del Consejo Nacional Electoral y allí ofrecieron declaraciones a la prensa. Oportunidad que nosotros aprovechamos para, ya que no podíamos estar presentes porque no estamos en Venezuela, establecer contacto telefónico con quienes ofrecían las declaraciones. Hablamos con José Javier Martínez, coordinador nacional juvenil de ese movimiento que dirige la diputada María Corina Machado.
Sí, bueno, hoy en la mañana estuvimos hace 2 horas estuvimos ahí en la sede del Consejo Nacional Electoral, donde, bueno, un grupo de personas del Partido 20 Venezuela asistimos a la sede del Consejo Nacional Electoral a consignar un documento donde exigimos una observación internacional para el proceso a los comicios electorales de diciembre que sea realmente independiente y que esté calificada. Cuando nosotros asistimos al Consejo Nacional Electoral a entregar este documento, efectivos de la Guardia Nacional quisieron impedir la entrada de los militantes del Partido 20 Venezuela. O sea, hicieron un protocolo de seguridad totalmente absurdo, pusieron un piquete de guardias, levantaron unas barandas y además, bueno, fueron bastante ofensivos. Incluso uno de los guardias nacionales amenazó con llevarse preso a algunos de los militantes, porque ya lo había hecho anteriormente con un concejal de Voluntad Popular que fue hace aproximadamente un mes al CNE exigiendo condiciones electorales también, y se lo llevaron preso. Pero bueno, logramos sortear todo esto, logramos al final consignar el documento en correspondencia. Bajaron funcionarios del CNE y nos permitieron al final poder accesar y entregar el documento, donde nosotros, bueno, estamos haciendo exigencia básicamente, que para nosotros es sumamente importante, porque si bien es cierto que el régimen ha expresado que va a haber acompañamiento electoral dentro de todo esto, o sea, nosotros nos queremos un acompañamiento electoral más político y proselitista que otra cosa, porque que el gobierno se traiga a sus amigotes de UNASUR y a los otros regímenes políticos poco democráticos y bastante cuestionados en América Latina, no sirve de nada para el proceso en Venezuela. Nosotros creemos que la Comisión de Electoral de la OEA y de la Unión Europea estén aquí observando el proceso, y no únicamente el día de las elecciones, sino que sea un acompañamiento que vaya antes, durante y posterior al proceso, y que además tengan la capacidad y la oportunidad de poder emitir un informe de lo que es este proceso electoral, y que además se le permita, ¿no?, que el régimen no censure nuevamente como lo ha hecho en otras ocasiones. Ya la OEA y la Unión Europea han expresado la voluntad de querer estar dentro del proceso electoral como observadores, pero el régimen no les ha hecho la invitación, porque saben, como sucedió en la última ocasión, que los informes son bastante duros con las condiciones electorales que se viven aquí en Venezuela.
20 Venezuela es un movimiento fundamentalmente de gente joven.
Sí, así es. El Movimiento 20 Venezuela surge de la mano de la diputada María Corina Machado, que es el partido político que estamos llevando a cabo, que no ha sido reconocido por el régimen, pero que a nosotros nos han legitimado a los ciudadanos en las recientes primarias, donde tuvimos candidatos y una participación extraordinaria, y eso es lo que nos ha venido acompañando, ¿no? Muchos de los que nos sumamos a esta propuesta y a este partido político somos jóvenes, dirigentes de las universidades, dirigentes del reciente ciclo de protestas, además, que se dio el año pasado, en 2014, donde todas estas expresiones de liderazgo que atentaban contra el status quo encontraron un espacio donde poder canalizar su aspiración política y donde además poder hacer valer su voz y sus denuncias ante el régimen y a veces también ante otros actores que convalían las mismas tesis del régimen.
María Corina Machado es una de las políticas que más ha tratado de acorralar el régimen de Chávez y sus sucesores.
Así es. Así es, así es. Y básicamente por eso es que el régimen recientemente trató, esta vez a través de otro de los poderes públicos nacionales, la Contraloría General, inhabilitarla para la participación en los próximos comicios electorales, ¿no? El régimen le tiene pavor a María Corina, le tiene pavor a todos los venezolanos que asumimos esta lucha como una causa de fe, y que además entendemos que es una lucha en la cual nos debemos llamar las cosas por su nombre. O sea, aquí vivimos en dictadura, aquí entendemos además hasta qué punto está dispuesto a llegar el régimen para poder perseguir a los venezolanos. Vimos cómo el año pasado fueron capaces de asesinar a 46 personas que estaban protestando y exigiendo un país distinto, donde persiguieron políticamente a todos los venezolanos que querían un cambio y un futuro mucho mejor. Entonces, a eso es lo que le tiene pavor el régimen, y María Corina en gran medida ha representado esa voz de irreverencia y de rebeldía ante este autoritarismo que estamos viviendo hoy en día en Venezuela.
Me encanta cómo ustedes se definen, movimiento político de ciudadanos libres.
Así es.
La libertad plena, la libertad política, la libertad de conducción, de expresión, ¿es lo que ustedes están buscando? ¿Se consagre de nuevo en su país?
Sí, así es. Nosotros tenemos una diferencia fundamental con el resto de la oferta política que hay en el país, y es que para nosotros la libertad es una causa fundamental que tenemos que defender. O sea, la libertad no puede ser defendida con medias tintas. O sea, nosotros creemos en un país con una libertad de expresión plena, con libertades económicas plenas, con libertades políticas y civiles plenas. Ese es el país que aspiramos las personas que estamos y formamos parte de 20 Venezuela, y sin duda alguna en un país como Venezuela es algo totalmente innovador porque sabemos además que anterior, en la época democrática, tampoco es que eran completamente defendidas las libertades políticas y económicas de los ciudadanos, y hoy, bueno, vemos cómo una potenciación gigantesca de lo que es un esquema colectivista exportado desde Cuba que ha venido a Venezuela y ha cercenado todas las libertades políticas y civiles y económicas de los ciudadanos. Entonces, contra eso es lo que luchamos, y vamos a lograr una Venezuela libre, democrática y soberana que va a permitir que todos los venezolanos podamos crecer en un país próspero, con muchas más oportunidades, y que además toda esa comunidad y esa diáspora gigantesca que está afuera preparándose, que está afuera viviendo su vida, pero que tienen un gran afán por regresar a su país, vengan y junto a nosotros nos ayuden a construir esa Venezuela próspera, libre y democrática.
¿Cómo reaccionaron en el Consejo Nacional Electoral cuando ustedes llegaron?
Bueno, ellos siempre reaccionan de una manera totalmente desmedida y desproporcionada, ¿no? Y ellos además se ven acorralados. Recientemente salió una encuesta donde el 65% de los venezolanos no confían en el CNE. 65% de los venezolanos, un número altísimo, incluso dentro del mismo chavismo. La gente no confía en el CNE, la gente no confía en el voto electrónico, la gente cree que existe fraude electoral. O sea, hay una serie de cosas que cuestionan al Consejo Nacional Electoral, y por eso ellos le temen a la expresión ciudadana que se hace valer en los distintos lugares. Uno va para cualquier país del mundo y hasta las propias casas presidenciales, o sea, son abiertas completamente. Uno va a Washington y en la Casa Blanca, al frente, en las rejas uno puede estar, pero aquí tratar de accesar a cualquier organismo público, salen los guardias nacionales, arman piquetes, le prohíben el acceso a las instancias, a la parte de correspondencia. Esa es la respuesta que vemos aquí en las autoridades, donde se ha utilizado la fuerza pública del Estado para proteger a unos delincuentes de los ciudadanos que estamos exigiendo un cambio y un país completamente distinto.
No te olvides que son una fiel copia de lo que ocurre en Cuba.
Gracias por estar pendientes, y bueno, o sea, pronto tenemos una Venezuela libre y una Cuba libre también, en la cual todos nosotros podemos expresarnos libremente y poder crecer como ciudadanos y como individuos.
Que Dios te bendiga. Hasta la próxima, mi amor.
Amén. Hasta luego.
Y el protagonista de la siguiente noticia de primera plana lo es Daniel Scioli, una de las más destacadas figuras de la política argentina. Él viajó a La Habana y allí se reunirá con Raúl Castro. Pero ya tuvo un encuentro con José Ramón Balaguer Cabrera, quien es el jefe de Relaciones Internacionales del Comité Central del Partido Comunista Cubano. Scioli es un político con aspiraciones presidenciales. Y por eso le preguntamos a alguien muy conocedor de lo que es la política argentina. Se trata de el analista Eduardo Hoffman, para que él nos diga cuál puede ser la impresión que en el país cause la visita a Cuba del señor Scioli y cuál puede ser el impacto que haga en su carrera política.
Bueno, esto forma parte de un esquema de decadencia en la dirigencia política argentina, porque evidentemente hay un total desconocimiento de las flagrantes violaciones de derechos humanos que se han cometido y se vienen cometiendo en Cuba, y que nacen precisamente de la constitución actual de Cuba, porque la violación institucional la clasificaba Claudio Benedí en su lucha compartida por las violaciones de derechos humanos en Cuba, que era institucional y jurídica. ¿Por qué? Porque la violación de derechos humanos, cuando se toma como norma dentro de la conducción, forma parte del esquema de accionar del gobierno de turno. La República Argentina, contrario censo, la actual presidenta ha hecho alarde, incluso con el candidato a presidencial Scioli, de que es un país modelo en su lucha por las violaciones, contra las violaciones de derechos humanos en Cuba. De manera que esto evidencia una contradicción enorme entre lo que se dice y lo que se habla. En política internacional, los hechos son los que hablan. Y este hecho avanza a contramano de tradiciones argentinas, como en Cuba, porque mientras José Martí luchó y murió en la defensa de los derechos de los cubanos, también en la Argentina, San Martín, en su epopeya en América, luchó en tres países hasta su liberación, pero también en la defensa de los derechos humanos que tenían los ciudadanos que poblaban estos países. El viaje del candidato Solo revela nuevamente una gran decadencia en la dirigencia política argentina, y sobre todo en la cúpula dirigencial corrupta que se ha denunciado reiteradamente por parte de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, en un alarde de corrupción por parte de los principales funcionarios del actual gobierno, que no solamente han violado derechos fundamentales consagrados en Naciones Unidas y la Organización de Estados Americanos en cuanto a lo que significa violar los derechos humanos por los que peleó tanto Eleanor Roosevelt en Naciones Unidas, sino que es una demostración clara, plausible y evidente de que acá la verdad pasa por andarivenes inconfesables, donde son más los intereses creados o no creados que los reales ideales que sustentan la labor de todo dirigente político democrático.
¿Ha habido ya alguna reacción en Buenos Aires ante la noticia de este viaje?
No, precisamente el caso de Cuba, como en la Argentina hay muy pocos cubanos que trabajan en multinacionales y demás. El drama y la tragedia del pueblo cubano con la pandilla de los hermanos Castro, realmente desconocida, desfigurada, sobre todo con un partido comunista que, si bien es minoritario, canta loas a una llamada revolución que de revolución no tiene nada, sino lo que yo sostengo y he sostenido siempre, que la sonada de Fidel Castro y su hermano y su pandilla de guerrilleros ha tenido poco de revolucionario, porque la revolución, como ocurrió en la Revolución Francesa contra Luis XVI y la toma de la Bastilla, fueron para reivindicar los derechos del pueblo y no lograr el apogeo y el encumbramiento de los que poco en realidad les preocupa el pueblo, sino más sus intereses personales y la perpetuación en el poder a contramano de los ideales que rigen la vida de un país. Eso es lo que ha ocurrido en Cuba y en la Argentina, como consecuencia de esta pasividad militante que surge de una ausencia de vida real democrática, comprobada bajo dentro de la acción de la democracia, ha producido, lamentablemente, debo confesarlo, una ausencia de militancia en las juventudes, como era antes. Vale decir, la lucha por programas de gobierno, que en vez de ser en lucha por programas de gobierno, se ha transformado en el apogeo de las buenas fotografías sonrientes de los candidatos que hablan de un cambio que nadie sabe en qué consiste.
Y concluiremos el programa haciendo contacto con Antonio Esquivel, presidente de la Junta Patriótica Cubana, una de las organizaciones tradicionales del exilio cubano, precisamente. Él acaba de convocar y celebrar una misa y él mismo nos va a decir cuál fue el motivo de la convocatoria.
Bueno, nosotros queremos que el pueblo de Estados Unidos sepa que nosotros los cubanos siempre estuvimos en primera línea desde las generaciones anteriores, la guerra hispanoamericana, la guerra de los mambises, toda la guerra, la Segunda Guerra Mundial, que estamos ahí. Y nosotros sentimos muchísimo la muerte de estos 5 soldados que fueron vilmente asesinados en Chattanooga, porque nosotros rezamos todos los días por ellos y también tenemos hijos, nietos y bisnietos en las Fuerzas Armadas de Estados Unidos alrededor del mundo. Y creímos conveniente que el mundo supiera que, aunque es una misa católica, que somos cristianos, que somos católicos, y no importa las medidas que puedan tomar ciertas organizaciones, ciertas instituciones como el Vaticano, que tienen que funcionar un poco diferente que nosotros, pero que nosotros somos católicos y que también el Papa trató de hacer lo mejor que él pudo hacer en este caso. Y fuimos los primeros que pusimos nuestras banderas a media asta en la Junta Patriótica Cubana, en los municipios y en otros lados que llamamos, para que se sepa que no había que esperar tanto como se esperó en otros lados para poner a media asta. Queremos que sepan que nosotros estamos listos para defender esta patria como siempre hemos sido, porque una cosa es el disgusto que pudiera existir, que por razones innecesarias que puedan tener los cubanos, porque una cosa es lo que tiene que hacer el gobierno de Estados Unidos en su vida diplomática y de conexión, y otra cosa es lo que perseguimos nosotros los cubanos para el futuro, como es la libertad, la democracia y la soberanía de nuestra patria, ayudando siempre a la oposición dentro de Cuba para que ellos logren su propia libertad. Y creímos que esto sería muy, muy importante, porque lo sentimos profundamente, muerte de gente indefensa, diente de Kuwait. Así que ese es el motivo principal, y ahí estaremos muchos veteranos de guerra norteamericana nacidos en Cuba, que son hoy en día cubanos americanos.
Para nuestra audiencia, que tú sabes que fundamentalmente no está en Estados Unidos, sino en Cuba específicamente, y en el resto de América Latina, pero específicamente en Cuba, que es para lo que fue creada Radio y Televisión Martí, ¿qué es lo que se produce? ¿Qué ocurrió ese día en el que mueren estos militares y por qué?
Ese día ocurrió que no se puede abrir la boca antes de tiempo. Inclusive en este país hay una frase muy linda en inglés que dice: "Your brain is engaged before you throw your mouth in gear." Asegúrese de que tiene bien puesto, colocado el cerebro antes de abrir la boca para contestar. No se puede, en estos momentos de las comunicaciones tan rápidas que hay en el mundo, decir que esto no está conectado con lo otro. Nosotros en Estados Unidos, el país que cuida a todo el planeta, el país de la nación, el policía por excelencia, tiene que entender de una vez por todas de que estamos en guerra y que tenemos enemigos que quieren acabar con nosotros. Y una de las cosas que nosotros estamos demostrando aquí, que pueden contar con nosotros los cubanos demócratas, para entender que lo que haya que hacer para proteger esta gran nación, esto es una nación que continúa cada 4 años que hay votación, y lo que pasó allí en Chattanooga, Tennessee, son cosas que está haciendo el enemigo para evaluarla y probarnos, porque por eso es que las instituciones como el FBI, la CIA, la DIA, están llevando a cabo una evaluación de hasta dónde llegó esto, y hasta ahora se la radio. Señores, estamos luchando el mal contra el bien, y eso es lo que sucedió en Chattanooga.
Y llegamos así al final del programa, agradeciendo a quienes permitieron ser entrevistados durante el mismo. el politólogo Osvaldo Hoffman, el presidente de la Junta Patriótica Cubana, Antonio Esquivel, y el dirigente estudiantil y juvenil de 20 Venezuela, organización de venezolanos opuestos al régimen que gobierna ese país, José Javier Martínez. Gracias a ellos, gracias a quienes desde la cabina hacen posible que lleguemos a sus hogares, respetados oyentes. Y a ustedes de manera muy especial, gracias, muchas gracias. Continúen en sintonía con Radio Martí. Se despide quien les habla, Juana Isa.